de este importante tema, es que se siguen planteando debates para una ley nacional, ¿no? Que se está buscando que se sancione finalmente. Y hoy justamente se estuvo tratando en diputados en una importante reunión que bueno, organizó en particular una diputada, la diputada María Soledad Carrizo, y han participado varias asociaciones en este caso relacionadas con el acompañamiento terapéutico. Quisimos saber cuál es la situación aquí en Santa Fe y en nuestra zona específicamente. Sabemos que hay una necesidad importante en este sentido y existe, sí, una ley. Por eso estamos en comunicación con Gastón del Arciprete, que es miembro de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina y trabaja justamente en nuestra zona. Por eso lo convocamos. Muy buenas tardes, Gastón. ¿Qué tal? Gracias por estar en nuestro programa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Y bueno, justamente la introducción, dado cuenta, ¿no?, de todo este movimiento que sabemos está realizando para que finalmente se logre a nivel nacional una ley, pero ya aquí en Santa Fe de alguna forma está. ¿Qué es lo que falta para que funcione de la manera correcta?
Sí, bueno, hoy por fin hemos podido visibilizar a nivel nación, uh-huh, esta necesidad de demanda de una ley. Si bien hay varias provincias que ya tienen implementado el ejercicio de la ley del acompañamiento terapéutico en el sistema de salud, bueno, es necesaria también una organización nacional al respecto. Por eso hoy fue esta asamblea, uh-huh, en diputados, que la organizó el Colectivo Federal de Acompañantes Terapéuticos, como vos decías, que bueno, incluye asociaciones, federaciones y distintas agrupaciones que hay a nivel nacional. Uh-huh. Yo formo parte de ATRA, que fue la primera asociación que se fundó para tal fin, para, uh-huh, regular el ejercicio de la T, en realidad también para promocionar, digamos, esta profesión que iba tomando forma y también dándole un espacio de formación. Uh-huh. ¿Qué llevo que actualmente en la provincia de Santa Fe? Bueno, en el año 2019 fue presentada la ley. Mientras en el 2016 fue presentada, uh-huh, bueno, ese proyecto de ley que incluye al acompañante terapéutico dentro del sistema de salud de la provincia,
sí,
fue sancionado recién el 29 de noviembre de 2019. Uh-huh. Soy preciso en esto porque casualmente el 29 de noviembre se festeja el Día Provincial del Acompañante Terapéutico en Santa Fe. Uh-huh. Actualmente la ley, que cuenta con 7 capítulos y 20 artículos, un poco más, se tiene que reglamentar.
Claro.
Esto es algo que nosotros venimos, de hecho, nos venimos reuniendo con diferentes políticos, con todos los arcos políticos de la Cámara de Diputados de la provincia, y bueno, como en toda cuestión política, burocrática, lleva su tiempo, y a veces vienen las elecciones y demás, y hace que se dilate. Pero bueno, no... Digamos, quedamos siempre al margen de esta cuestión de que tiene que ver con la demanda de la legalidad del acompañante terapéutico. Uh-huh. A nivel académico ya estamos formados, digamos, hay tecnicaturas, uh-huh, hay licenciaturas, uh-huh, de acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, ya una vez regulada la formación, bueno, necesitamos una ley que nos ampare, que nos regule.
Claro.
Que nos legisle.
Uh-huh. ¿Eso qué conllevaría específicamente, en cuanto a cambios, a lo que sucede hoy por hoy, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios de que exista finalmente la reglamentación de la ley?
Sí, en primer lugar, lo que hace una ley, a nivel general, regula.
Sí,
claro. Hay distintos tipos de formaciones de acompañamiento terapéutico que a su vez, lo que también va a ser pulir la profesión. Uh-huh. Eso por un lado, digamos, cuando que uno ya pueda trabajar en el sistema de salud de una manera más coherente y más eficaz. Uh-huh. Y después es en lo que tiene que ver con lo burocrático, con la regulación de nuestros aranceles y demás. Uh-huh. Nosotros tenemos a veces muchas dificultades para ser reconocidos por las distintas obras sociales, claro, por las distintas mutuales, prepagas, porque, claro, al no estar inscrito dentro del sistema de salud, no pueden regular nuestros aranceles.
Claro, ¿cómo trabajan ustedes? ¿En forma particular? ¿Como monotributistas, por ejemplo, o algo por el estilo?
Somos monotributistas. Ajá. Sí, a nivel de discapacidad, digamos, como sí, la ley exige a las obras sociales que reconozcan los tratamientos, no le queda más remedio, digamos, que aceptarlo con nuestros certificados y demás, pero bueno, ahí ya tenemos el otro inconveniente, que es lo que rige en cuanto a los aranceles.
Claro.
En síntesis, o sea, estamos bastante también precarizados en ese aspecto.
Claro.
Porque, digamos, lo que nosotros terminamos cobrando, el arancel por hora, es a voluntad de la institución que nos paga. Entonces, bueno, eso también es una forma de para enaltecer un poco más nuestro trabajo, ¿no?
Claro, claro. Son, sí, un actor fundamental, ¿no?, dentro del servicio de salud, porque obviamente cubren una necesidad que tienen muchísimas personas, ¿no? Porque ustedes trabajan con personas con diferentes afecciones, si se quiere, no sé cómo las llaman, patologías.
Sí, el abanico de salud y salud mental del acompañante terapéutico es muy amplio. Por eso también lo que siempre se necesitó una buena formación para esta gente de salud.
Claro.
Nosotros formamos parte de un equipo interdisciplinario de salud y de salud mental, y las herramientas que tenemos que tener son vastas. Entonces, ya una vez regulada la formación, dejó de haber cursos.
Claro.
Porque en su momento también, como al ser una herramienta en el sistema de salud, para los tratamientos muy importante, en su momento hubo mucha salida laboral, pero bueno, se requiere también de una formación, ¿no?
Claro.
Y al haber mucha salida laboral, hubo muchas instituciones que dictaron cursos, y que esos cursos eran escasos en cuanto al contenido, en cuanto a la formación, y eso también llevó a que la práctica, en algunos casos, no sea muy muy beneficioso. Entonces, como te dije antes, ya dada la formación, y que académicamente hay instituciones que nos forman, y con un plan de estudio universitario, hace que ya nosotros podamos, digamos, demandar esta ley y decirle al sistema de salud, bueno, inclúyennos con todo lo que ellos confieren.
Exacto,
bueno,
claro.
Tenemos que responder también a cierta demanda del sistema de salud, pero bueno, es parte del juego de todos los efectores, ¿no?
Sí, bueno, por el otro lado sería muy beneficioso también, imagino, para los beneficiarios, de alguna forma, ¿no?, del servicio que ustedes prestan, las personas que los necesitan justamente para el acompañamiento de sus actividades, porque inclusive muchas veces en forma particular es bastante difícil afrontar esos gastos.
Seguro. Y también otra de las dificultades es también el reconocimiento. Porque hay obras sociales que dicen, nosotros no, le dicen a los usuarios, nosotros no reconocemos el acompañante terapéutico,
claro,
porque no está incluido dentro de la ley de discapacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, le niegan al usuario la prestación, que después conlleva quizás a demandas, porque empiezan con los recursos de amparo, y bueno, lleva un desgaste a una familia que está angustiada porque tiene una dificultad con una urgencia, y bueno, la obra social no le responde porque nosotros no estamos regulados.
Claro, y todo se dilata, ¿no? De esa manera se pierde tiempo, imagino.
Exactamente. Y también, bueno, esto que te decía, que no es menos importante, tiene que ver con nuestros honorarios. Donde una obra social reconoce cierta cantidad de horas, y los tratamientos quizás son más intensivos, los honorarios no alcanzan, la familia no puede pagar la diferencia, entonces los acompañamientos no terminan siendo, y tanto el usuario como el prestador terminan siendo perjudicados.
Exactamente, claro. Bueno, en buena hora que entonces se pueda dar esta discusión, ¿no? Este debate a nivel nacional de alguna forma promete que pueda avanzar en lo inmediato esta ley. Tiene un principio de tratamiento, ¿no? ¿Ya se ha avanzado en algún sentido?
A nivel nacional, no. Asamblea, digamos, fue como para presentar esta ley. Sí, se viene debatiendo, se viene discutiendo, sí. Pero bueno, no es que se ha presentado una ley como ha sucedido aquí en Santa Fe.
Claro. Bueno, podría tomarse como antecedente.
Aquí en Santa Fe, o sea, está el número de ley del acompañamiento terapéutico, que es la 13.970, pero bueno, falta reglamentarla. Reglamentarla es cómo la vamos a poner en ejercicio.
Claro.
Hace ya algunos años que todavía se está debatiendo. Seguimos charlando, nos siguen convocando, pero bueno, hay tiempos políticos que eventualmente no son los mismos que los de los usuarios, ¿no? De salud mental y de los trabajadores. Entonces, bueno, hace que la cosa sea un poquito más
lenta, sí.
Pero bueno, es casi también una impronta del acompañante terapéutico también trabajar en estos terrenos.
Pero no debería ser así, Gastón,
realmente. No, seguro que no.
Porque es un trabajo importante, ¿no? El que realizan es fundamental.
Sí, sobre todo cuando ya se empieza la ejecución de la última ley de salud mental, donde el espíritu de la ley también hace que la desmanicomialización esté presente, digamos, uno se da cuenta que quizás los enfermos se curan mejor en sociedad que estando encerrado en una institución psiquiátrica,
claro.
o de recuperación y demás. Bueno, la herramienta del acompañamiento terapéutico fue fundamental.
Sí.
La ciudad de San Luis, que fue la pionera, donde fue la primera provincia donde se ejecutó la primera ley de acompañamiento terapéutico, tuvo una reducción drástica de camas de internos de psiquiátrico. Porque bueno, se ideó todo un plan para externalizar a estos pacientes y bueno, ¿quién los recibía? ¿Quién amortiguaba? ¿Quién pivoteaba esta inclusión social de estos pacientes? Y bueno, se crearon distintos dispositivos y uno de ellos fue con el acompañamiento terapéutico. Entonces, sí, es fundamental. De hecho, bueno, hay un libro de Pablo Dragotto, quien fuera presidente de la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos, que le dice que los acompañantes terapéuticos cambiaron el paisaje urbano de la ciudad, porque nosotros ahora estamos en la calle con nuestros pacientes,
sí,
¿no?
Claro.
Diseñando con cualquier tipo de actividad.
Claro.
Y donde antes era totalmente lo contrario, digamos, la reclusión, la institucionalización. Bueno, obviamente que sí, es fundamental la figura en los procesos de rehabilitación, de sostenimiento de tratamientos y demás.
Bien. Bueno, el objetivo justamente de esta comunicación era esa, ¿no? Saber, era ese, en realidad, saber cómo está la situación aquí en Santa Fe y también dar a conocer, ¿no? La información que se tiene, por supuesto, para que desde otros ámbitos se pueda llegar a colaborar en la insistencia, ¿no? En este objetivo que es la reglamentación. Ojalá se pueda dar lo más pronto posible, ojalá lo tomen también como decisión política quienes lo tienen en sus manos. Y nos seguiremos comunicando, Gastón, para saber cuáles han sido los avances, si es posible, en pronto tiempo, ¿no? En corto tiempo, en realidad.
Bueno, esperemos que el próximo llamado sea para comentarte.
Ojalá.
Que bueno, ya la ley está reglamentada y que ya, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, como en otras provincias del país, estamos trabajando. Ojalá que esta asamblea en Buenos Aires, visibilice más la necesidad, que todo se acelere, ¿no?
Esperemos y bueno, bregamos por eso. Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, muchas gracias a vos por el llamado. Saludos.
Que tengas buena tarde. Hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego y gracias por estar. Le decimos a Gastón del Arciprete, este acompañante terapéutico en salud mental, en discapacidad, en adicciones. Él también es miembro de